Vamos ahora a Usera. Ahí está el micrófono de Marta Zúñiga. No falla Madrid, es un día más el homenaje de Madrid a todos nuestros sanitarios. Tiempo ya para el enfoque, señoras y señores. Un día más seguimos convirtiendo las habitaciones de nuestros domicilios en improvisados estudios de radio. El saludo muy especial a los compañeros que no tienen más remedio que trabajar desde las instalaciones de Onda Madrid en la Ciudad de la Imagen. Sin su trabajo, especialmente el suyo, poco podríamos hacer los demás. Esta noche van a escuchar las voces en tertulia de Agustín Valladolid, Juan Fernández Miranda y Victoria Lafora. Agustín, Juan y Victoria saben que en estos momentos y en estos días especialmente se dirigen a oyentes, los de este programa y Onda Madrid, audaces, inteligentes y educados. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Como la vida y sobre todo esta vida tan extraña que nos toca vivir estos días, está hecha de retazos maravillosos unos, duros o muy duros otros. Les invito a que cuando lleguen ustedes noticias, sucesos, actitudes que crean estimables, las apunten en un cuaderno porque es posible que el tiempo las eleve a ejemplares, dignas de ser contadas y, por lo tanto, de no ser olvidadas. No hace falta una agenda de tapa dura, no. Una simple libreta basta. Es más, cuanto más humilde sea el cuaderno, mayor será el relato. De eso estoy seguro. El coronavirus podrá ganar la batalla en este momento de desconcierto y de desánimo en el que las personas mueren y cientos se infectan. Pero al virus habría que preguntarle lo mismo que se preguntan en la Biblia con la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde la del coronavirus? Por de pronto la pandemia está sacando de nuestro interior lo mejor que tenemos, nuestra voluntad sincera y decidida por colaborar, por obedecer a las autoridades y por seguir sus consejos. Nuestro afán por ayudar, nuestra capacidad para reconocer la generosidad y la entrega de los demás en este momento es algo que ha traído el virus, no una filosofía, no una religión, no una nueva medicina. Por eso, dinos pandemia, aunque muramos y nos contagiemos, ¿dónde está tu victoria? Este mediodía alguien me ha contado esta sencilla historia que yo quiero compartir con todos ustedes en este momento. Un hombre conduce por la A6. La conducción resulta plácida porque va solo. No hay coches, ni autobuses, ni camiones. Ni en el puente de agosto hay este tráfico que roza lo fantasmal. Y así el hombre va haciendo su ruta, la de todos los días. Los mismos paisajes, los mismos edificios, las mismas señales de tráfico. Pero llega un momento en el que se rompe la tranquilidad del viaje y es cuando a lo lejos ve que hay un control de la policía. Uno más de estos días, piensa el conductor. Los agentes detienen el vehículo y amablemente le piden que se identifique y les diga a dónde va. Voy a mi trabajo, responde el conductor. Ya, pero es necesario ir al trabajo, no lo puedo hacer desde su casa. No, verá, tengo que ir, no puedo hacerlo por teletrabajo. Pero sabrá usted que estamos en estado de alarma. Sí, lo sé muy bien. ¿Cómo no lo voy a saber?, responde el hombre que, en ese mismo momento, perturbado y sorprendido, ve a la gente cuadrarse frente a él como si de una autoridad civil se tratara. El policía, que acaba de leer su documentación, supo en ese mismo momento que había parado a un médico que trabaja en el Hospital de La Paz. El policía le dio las gracias y le dejó marchar. With a broken down cowboy like me. Y fue entonces cuando arrancó su auto y probablemente en el viaje el médico se informó a través de la radio de las últimas noticias. Quizá su fortaleza hace que su extrañeza no sea la misma que la nuestra al enterarse de que en las últimas 24 horas han infectado en España 3.500 personas. Que la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y su marido han sido hospitalizados. Que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, urge al mundo entero a frenar el coronavirus y advierte de que si se permite su propagación, especialmente en las regiones más pobres, van a morir millones de personas. Que Italia tiene ya registrados 3.500 muertos, más muertes que en toda China. Y después la radio habló de la última bronca política, de las acusaciones de los gobiernos regionales de Cataluña, Madrid y Andalucía a cuenta de la falta de mascarillas y material sanitario. Pero en ese momento, justo en ese momento, nuestro hombre apagó con brusquedad la radio. Incluso para los supermédicos que luchan contra la pandemia en un hospital, hay espectáculos políticos que no pueden ni quieren soportar.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
En cuanto a la más estricta actualidad, ya saben que cada día les ofrecemos el informe completo y ese informe lo comenzamos con Javier Mardomingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix.
¿Cómo son los nuevos datos, Javier?
Malos, bastante malos. Solo en el día de hoy se han confirmado 170 nuevas muertes y el número de fallecidos en España ya pasa de 800. Los contagios se elevan hasta más de 17.000 y el número de altas, eso sí, pasa de 1.100, la mayoría aquí en la Comunidad de Madrid. Por cierto, han ingresado en un hospital madrileño con coronavirus en el día de hoy a la expresidenta regional Esperanza Aguirre y también a su marido.
Día de ruedas de prensa por parte del Gobierno.
Por la tarde, ha terminado hace unos minutos, han comparecido el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que ha asegurado que no se va a cortar ni la luz ni el agua a quien no esté en condiciones de poder pagarlo.
Que ningún español que piense que puede estar viviendo o atravesando una situación de dificultad va a sufrir ningún tipo de corte de suministro ni de agua ni de electricidad ni de gas natural en sus hogares. El régimen vigente contempla unas condiciones de vulnerabilidad. Las empresas son conscientes de que deben ir más allá.
Antes por la mañana, turno para el vicepresidente social, para Pablo Iglesias, ha comparecido junto con el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Ambos han explicado las medidas pactadas por el Gobierno e Illa ha reconocido que los momentos más complicados están aún por llegar.
Llegan los momentos más duros. Aquellos momentos en los que seguiremos viendo un incremento de casos mientras en estos próximos días nos vamos acercando al pico. Y quiero recordar cuál es la tarea colectiva a la que nos convocó el presidente del Gobierno. Alcanzar el pico, primer objetivo, doblegar el pico y empezar a descender, segundo objetivo, y vencerlo.
Por cierto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha enviado hoy una carta al presidente del Gobierno en la que le pide que desbloquee el material y los recursos para luchar contra el virus que Madrid tanto necesita.
Para esa lucha contra el virus, Sanidad va a contratar personal. ¿De qué se trata y de quién se trata, Javier?
De jubilados, Félix, y estudiantes de medicina y enfermería. En total se van a incorporar al Sistema Nacional de Salud 50.000 efectivos con fin de que no se colapse. También se incluyen entre los contratos a licenciados que no hayan superado aún las pruebas de ingreso.
Y fuera de España, ¿qué destacamos?
Una noticia mala y una buena. La mala es que Italia, como decías en tu entrada, Félix, ya ha superado el número de fallecidos a China. Ya han muerto más de 3.400 personas en ese país. Y la buena, precisamente, llega desde China. Por primera vez en 3 meses, hoy no se ha registrado ni un solo contagio local en ese país. Comienzan en China a ver la luz al final del túnel.
Bueno, pues ojalá cunda cuanto antes esta experiencia de China en el resto de países, especialmente en la Unión Europea, especialmente en el nuestro, en España. Repasamos ya con José Gilgado lo que ha dado de sí la economía durante el día 5 de la cuarentena. José, ¿cuál es la noticia más importante en el mundo de los negocios?
Si hablamos de volumen de dinero, hay que señalar el chute de liquidez que ha inyectado el Banco Central Europeo en los mercados financieros. Son 750.000 millones que va a destinar sobre todo a comprar deuda, ahora que va a hacer falta pedir prestado para salir del paso. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, esperaba una ayuda de este tipo y le parece que va en la buena dirección.
Todos estábamos muy pendientes de si el Banco Central Europeo iba a tomar una decisión contundente. Así ha sido y yo creo que esta es una decisión que claramente pues responde a la necesidad del momento.
La bolsa ha reaccionado bien, ha subido en España casi un 2% y además la deuda española se ha vendido a tipos de interés relativamente bajos.
¿Hay discrepancias en el gobierno por alguna medida?
Pues sí, han encallado sobre una moratoria en pago del alquiler a los particulares. El sector socialista, con Calviño a la cabeza, no lo ve. Dice que detrás de cada pago de alquiler hay un arrendatario que puede necesitar ese dinero y la parte de Podemos pide que se haga algo. En este sentido, en el Ayuntamiento de Madrid, lo que ha anunciado Begoña Villacís es que van a dejar para otro momento el recibo del alquiler.
Para aquellos inquilinos, que serán una grandísima mayoría, que se vean afectados económicamente por el impacto de la crisis del coronavirus, y para ellos les vamos a conceder una moratoria, es decir, no les vamos a girar el recibo del alquiler.
Moratoria para aquellos que hayan alquilado una vivienda pública municipal. Calculan que puede haber unos 6.000 beneficiados.
Y ayer decíamos que Inditex no pensaba despedir a nadie, pero hoy la verdad es que ha anunciado un ERTE. ¿Amancio Ortega rectifica?
Podemos decir que no, aunque hay que explicarlo. Hay que matizar alguna cosa. Es cierto que la empresa ha dicho y ha hecho un comunicado para tranquilizar a la plantilla. El personal de tienda y el de logística va a parar y pueden ir a ese expediente de regulación temporal de empleo. Lo que les han dicho es que durante ese tiempo Inditex les va a completar lo que ingresen del paro hasta pagarles su sueldo habitual. Las fábricas siguen funcionando y Amancio Ortega se ofrece para tejer material para hospitales y para clínicas.
Bueno, ¿y qué pasa con los autónomos?
Los autónomos celebran que podrán dejar de pagar la cuota y cobrar el paro. Casi desde ya. Lorenzo Amor, su portavoz, asegura en Twitter que el gobierno les ha escuchado. Lo acaba de confirmar además el ministro de Transportes.
Los autónomos, además, en esta situación están exentos de pagar cotizaciones a la Seguridad Social y recibirán una prestación equivalente al 70% de su base reguladora.
Habrá quien piense por qué ha contestado a Ábalos a este asunto. Pues lo hacía porque le han preguntado por los taxistas.
Por la misma razón que no respondía el otro día por las aduanas, querido José Gilgado. En fin, ¿qué pasa con los taxistas?
Pues que pueden cobrar una prestación en unas condiciones que es mejor que explique el ministro.
Bueno, todos los autónomos, incluidos también los taxistas, pueden acogerse a una prestación si acreditan la caída en facturación de al menos un 75%.
Solucionado lo de los autónomos, ¿hay algún otro grupo que haya llamado a la ventanilla de quejas del gobierno?
Los pequeños negocios y los medianos reclaman que les ayuden a hacer un ERTE porque no tienen departamentos de asesoría legal que se los hagan. Gerardo Cuerva es presidente de CEPYME.
Bueno, con respecto a los ERTE, son cientos de las empresas que están ya pidiendo los ERTE, pero en el segmento de la mediana o de la grande.
Lo que dicen los pequeños es que no tienen ni para pagar un abogado que se lo tramite. Al menos piden ayuda para facilitar el papeleo.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 14 minutos. Esto es Onda Madrid. Este es el enfoque. Estaremos con ustedes hasta las 9 de la noche y luego en tertulia desde las 11 menos cuarto y hasta la medianoche. El deporte, todos los días se lo recuerdo, ha parado, pero la actualidad deportiva no para, no tiene por qué. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Félix, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, se siguen generando noticias. Por ejemplo, la Liga comunicará próximamente, en unos pocos días, la ampliación de la suspensión del campeonato español mientras dure el estado de alarma y su prórroga. Así, la Liga de Fútbol Profesional va a comunicar que el fútbol no se podrá reanudar como mínimo hasta entonces. En un principio ampliará el parón de 2 jornadas que hasta el momento impera, hasta la misma fecha que decrete el gobierno en su nuevo decreto, aunque ya son conscientes de que será difícil volver a competir hasta finales de abril o incluso mayo. La fecha tope que contempla el presidente de la Liga, Javier Tebas, para que todas las competiciones pudieran reanudarse y terminarse sería entre el 14 y el 18 de mayo, fecha límite. En Inglaterra, por ejemplo, la Premier League ya ha comunicado en el día de hoy que no se juega de momento y como pronto hasta el 30 de abril. Esa es la fecha que se marcan los organismos del fútbol inglés para la competición y pueda volver a la acción. En un principio se había parado hasta el 4 de abril. En principio, como decimos, de momento hasta el 30 nada. Una de las pocas ligas que continuaban disputándose en Europa, la turca, también ha decidido suspender hoy la competición. Y en cuanto a los Juegos Olímpicos se refiere, sigue sorprendiendo que el COI aún no haya decidido aplazarlos. El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, se ha videoreunido con el del COI, Thomas Bach, y le ha trasladado las condiciones injustas y desiguales en las que competirían muchos deportistas, los españoles entre ellos.
Que el problema no es el 24 de julio, el problema no es cuando se hace el desfile y salgan nuestros abanderados con la bandera, no, el problema es el camino hasta el 24 de julio. Y en ese camino, nuestros deportistas tienen que poder entrenar en las mismas condiciones que los deportistas de aquellos países en donde no hay restricciones. Porque si vamos a unos juegos con restricciones unos y sin restricciones otros, no sería justo. Yo creo que esto es lo que nosotros estamos diciendo.
Hablamos también de Luka Jovic, el delantero serbio del Real Madrid, envuelto en una polémica porque en plena cuarentena decidió viajar a su país para, entre otras cosas, celebrar el cumpleaños de su novia. Esta tarde ha dado explicaciones a través de sus redes sociales. Ha dicho Jovic: en Madrid mi test de COVID-19 dio negativo, por eso decidí viajar a Serbia, ayudar y dar apoyo a nuestra gente, además de estar cerca de mi familia, con el permiso del Real Madrid. Cuando llegué a Serbia me hicieron el test y salió negativo. Pido perdón a todo el mundo si de alguna manera he hecho daño o puesto peligro a alguien. Espero que juntos podamos superar todo esto. En fin, las explicaciones de Luka Jovic, que no sé yo si van a servir de mucho.
Bueno, ni se explica bien, ni se explica tampoco en los campos de fútbol, pero bueno, él verá lo que hace. Querido Carlos Rodríguez, gracias y buenas tardes. Adiós. Vamos a la DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora, tranquilidad todavía en las carreteras madrileñas. Afortunadamente, no van a encontrar retenciones. De hecho, continuamos con niveles muy bajos de circulación. Y es que les recordamos, seguimos en estado de alarma. Solo se pueden realizar aquellos desplazamientos totalmente justificados. El resto, a luchar en casa.
A luchar en casa. Ainhoa González, la previsión del tiempo. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy hemos tenido una jornada muy tranquila, habéis visto, con cielos más despejados que ayer, con temperaturas muy parecidas, porque otra vez hemos vuelto a estar entre los 16 y 18 grados en general, valores muy suaves. Bueno, pues mañana no esperamos muchos cambios. A nivel térmico puede que perdamos algún grado, pero tampoco lo notaremos mucho. Va a ser más el fin de semana, cuando sí veamos cómo bajan las temperaturas, vamos a tener cambios. Y esos cambios, lo decía, no tanto a nivel térmico, sino mañana en el cielo sí que los vamos a notar, porque mañana viernes vamos a tener más nubosidad, cielos por momentos bastante cubiertos, incluso algunas precipitaciones. A lo largo del día se pueden dar algunos chubascos, en general débiles, van a ser más probables en la parte occidental, hacia el oeste de la comunidad, pues en la zona de la sierra, suroeste, y menor probabilidad cuanto más hacia el este, hacia el corredor del Henares. Pero lo dicho, mañana viernes nos espera eso, un día más gris, con temperaturas todavía suaves, y el fin de semana, ojo, porque sí que esperamos precipitaciones, descenso de temperaturas e incluso que vuelva la nieve a zonas altas de la sierra.
Pues ahora mismo son las 8 de la tarde y 18 minutos. Esto es El Enfoque, está sintonizando Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En este momento son las 8 de la tarde y 20 minutos. Lo primero es ofrecerles los datos, el balance de contagiados y de de personas afectadas por el coronavirus en España. Ya superamos los 17.000 casos y hay más de 800 fallecidos, entre ellos una enfermera de 52 años, primera víctima entre el personal sanitario español. Todo esto en medio de un panorama en el que lo peor está por llegar. El Ministerio de Sanidad garantiza, dice, todo el material sanitario que se precise y anuncia que va a transferir a las comunidades autónomas 210 millones de euros con carácter de urgencia. Informa Marta Zúñiga.
Una nueva inyección de 210 millones de euros para las comunidades autónomas, una inyección para luchar contra el coronavirus. Salvador Illa, ministro de Sanidad.
Les transferiremos para que puedan hacer frente a los gastos que comporta la batalla contra el virus. Esto adicionalmente a las entregas a cuenta y a las liquidez que ya se adoptó en consejos de ministros anteriores.
Sanidad confía en alcanzar el pico máximo de la epidemia de coronavirus en muy pocos días.
Y llegan los momentos más duros, aquellos momentos en los que seguiremos viendo un incremento de casos mientras en estos próximos días nos vamos acercando al pico. Y quiero recordar cuál es la tarea colectiva a la que nos convocó el presidente del Gobierno. Alcanzar el pico, primer objetivo, doblegar el pico y empezar a descender, segundo objetivo, y vencerlo.
Mientras tanto, pide que se mantengan las medidas de distanciamiento social puestas en marcha por el Gobierno.
Pues a ver cuándo llega el momento de ese pico y todo lo que sea a partir de ese momento sea ir descendiendo y bajando ya hasta el cero. Vamos a ver si lo conseguimos. China lo ha conseguido. Vamos a ver si lo conseguimos. 8:22, el gobierno ha revisado el protocolo de actuación para las residencias de mayores. Ya saben ustedes, el colectivo más golpeado por la epidemia. Este protocolo se va a convertir en orden ministerial y va a garantizar la atención médica mínima en esos centros, además de limitar las visitas. El vicepresidente Pablo Iglesias coordinará los servicios sociales con las comunidades autónomas. Lo cuenta Noelia Ontoria.
El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, reconoce que las residencias de mayores son lugares vulnerables y hay que actuar de inmediato.
Es urgente medicalizar estos centros, reforzando las plantillas con personal y elementos sanitarios.
El director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha pedido extremar las medidas de precaución en las residencias, aunque asegura que la mortalidad está dentro de la media europea en esta crisis.
La letalidad que estamos observando en nuestras residencias, hasta ahora, por los datos que tenemos, ya les digo que son todavía parciales, no supera la letalidad que se ha observado en otros países en grupos equivalentes.
El vicepresidente segundo se hará cargo a partir de hoy de la tarea asignada hasta ahora a Sanidad para coordinar los servicios sociales con comunidades y ayuntamientos, asegurando que se atiende a las personas más vulnerables. Hoy agradecía la colaboración de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Que la primera preocupación, o una de las primeras preocupaciones de la ministra de Defensa, fuera la situación de las personas sin hogar, me emocionó enormemente y es un orgullo trabajar a su lado.
Iglesias gestionará el fondo de 300 millones de euros aprobado el martes en el Consejo de Ministros.
Los trabajadores de muchas residencias se quejan de falta de material. También los empleados de correos, que denuncian que están trabajando sin equipos de protección y además sin guantes. Tienen miedo de contagiarse y de contagiar. 43 de ellos han dado ya positivo y 400 están en cuarentena. Vamos a escuchar a Pepe Sayagués, portavoz de UGT.
Queremos ser útiles, pero lo que queremos ser útiles es desde el sentido común. El cartero no solamente reparte cartas, también tiene el riesgo de repartir el virus. Por eso hay que tener desde el primer momento las medidas necesarias para evitarlo.
Y tiene razón, desde luego, el portavoz de la UGT. Efectivamente, en cuanto al transporte, el ministro José Luis Ábalos ha asegurado en rueda de prensa que la restricción de la movilidad está dando muy buenos resultados. Dice que en cercanías se ha reducido un 15%. Lo cuenta Neus Cerdá.
La movilidad continúa bajando, los ferrocarriles están al 2% de su ocupación y cercanías al 15%. En carretera se han reducido los desplazamientos un 89%. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha anunciado nuevas medidas. En el caso de los autobuses, se establece que se puede ocupar un tercio de la ocupación del vehículo y en el sector del taxi y las VTCs pueden ser utilizados solo por un único viajero, salvo excepciones.
Hemos también acotado la capacidad de los taxis y la VTC, que deben hacerse individualmente, salvo que se acompañe a persona con discapacidad, menores, mayores o por otra causa justificada.
Asegura que los españoles que están en otros países pueden regresar a España porque por el momento el espacio aéreo no se va a cerrar.
No tenemos contemplado de momento cerrar el espacio aéreo. Lo que tienen que hacer estas personas es ponerse en contacto con su compañía y buscar efectivamente qué alternativa de regreso pueden darles la compañía con la que contrataron el servicio.
Ábalos pide responsabilidad, asegura que estamos en el buen camino y que vamos a superar esta crisis.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 y 25 minutos, el ejército se desplegará en 59 nuevas localidades. Hoy ya lo han hecho en Cataluña, donde sus efectivos desinfectarán el puerto y el aeropuerto de Barcelona. En cuanto al número de detenidos por quebrantar las normas del estado de alarma, se acabó la pedagogía. Han dicho desde Interior, en las últimas horas ha habido 60 detenciones, que se suman a las 88 de los primeros 4 días de confinamiento. Lo cuenta Lupe Ortiz.
El ejército también se despliega en Cataluña, pese a las reticencias de algunos dirigentes políticos de esa comunidad. Las Fuerzas Armadas acuden a puntos críticos, puerto y aeropuerto del Prat, para desinfectarlos. El jefe del Estado Mayor de la Defensa, Miguel Ángel Villarroya, aclara que se acude donde hace falta, sin diferenciar territorios.
Se está haciendo exactamente lo mismo que en otras comunidades de España. No hay territorios diferenciados en este sentido.
Como Barcelona, también localidades del País Vasco, Madrid, Sevilla, Málaga, hasta 59 ciudades con 2.600 efectivos repartidos. La vigilancia para que se acaten las restricciones ha dado como resultado además la detención de al menos 60 personas, dice el comisario principal de la Policía Nacional, José Ángel González, que entiende el cansancio, pero ya no se informa, se sanciona, porque hay que cumplir.
Los 2 o 3 primeros días de vigencia del Real Decreto, fueron días de pedagogía, días de levantar un poco la mano, días de informar a la gente, y creemos que ha llegado el momento de que ya esos días ya se han acabado, hay que cumplirlo, y lo que usted decía de salidas de ciudad hacia el pueblo, pues lógicamente no se deben permitir.
Las 10.000 patrullas de la Guardia Civil realizan, entre otras tareas, las de visita a residencias de mayores para prestar la ayuda que precisen. Es uno de los objetivos prioritarios como colectivo vulnerable.
Y sobre el discurso del rey Felipe VI emitido anoche, en el que el monarca pedía unidad para vencer esta crisis provocada por el coronavirus, la división entre partidos es más que evidente. PSOE, PP, Ciudadanos y Vox apoyan el mensaje del rey, mientras que Podemos y los partidos nacionalistas se han mostrado críticos y en algunos casos muy críticos. Lo cuenta Flor Carazo.
Pablo Iglesias ha defendido la cacerolada contra el rey.
En este país hay libertad de expresión y cuando la gente quiere manifestar cívicamente, respetando por supuesto las condiciones del estado de alarma, su indignación ante situaciones que han molestado a muchos ciudadanos, este gobierno siempre va a defender la libertad de expresión.
Reproches del presidente de Vox, Santiago Abascal, que en Twitter ha propuesto una cacerolada contra el líder de Podemos. Desde el PP, Pablo Montesinos ha criticado la irresponsabilidad de Iglesias.
Pablo Iglesias parece más interesado en alentar esas caceroladas que en estar en lo importante, y nos parece sinceramente una irresponsabilidad, y le pedimos a Pedro Sánchez que en nombre de todo el gobierno de España salga a respaldar al jefe del Estado.
Mientras, 7 grupos políticos, entre ellos Esquerra, PNV, Junts per Cat y Más País, han propuesto en el Congreso la creación de una comisión de investigación por las presuntas irregularidades cometidas por la Casa Real.
Fuera de España, además de lo ya contado, ¿qué podemos destacar? Beatriz Marín, buenas tardes.
Italia supera ya a China como el país con más muertos por coronavirus, con 3.405 fallecidos frente a los 3.245 registrados en China. El gobierno italiano ya ha anunciado que el confinamiento se va a prolongar más allá del 3 de abril. En una de las zonas más afectadas, en Véneto, advierten a los ciudadanos que si no cumplen con el encierro, van a declarar el toque de queda. Precisamente en China empiezan ya a ver la luz. En Wuhan, después de 56 días de aislamiento, se registran 0 contagios locales. Hay nuevos casos, pero son importados de ciudadanos que vuelven a su país. Y empiezan ya también a volver a su casa los más de 42.000 médicos que se desplazaron al epicentro de la epidemia. Y mientras la tensión entre Estados Unidos y China se incrementa en medio de esta crisis, las acusaciones mutuas sobre el origen de este virus y la expulsión de varios periodistas por parte de Pekín deteriora la ya frágil relación entre estas dos potencias.
En este momento, las 8:30. Ya saben ustedes lo que pensamos en el enfoque, que también se puede combatir y luchar contra el coronavirus con la belleza y especialmente con la música. No solamente en la forma heroica en que lo hacen nuestros compatriotas sanitarios. Música para la cuarentena. Hoy el Carnaval de los Animales de Camille Saint-Saëns. Ahí está. Seguro que nos sienta muy bien escuchar la música del Carnaval de los Animales. En fin, son las 8 y 32 minutos. Nuestra obligación sigue siendo la de contar noticias. Madrid necesita con urgencia mascarillas, guantes, batas y gafas de protección, pero también respiradores y equipos de monitorización que permitan convertir camas de ingreso en camas de UCI. En una carta, la presidenta regional ha pedido a Pedro Sánchez todo este material y también más financiación. Isabel Díaz Ayuso acusa al gobierno de bloquear esos envíos y de tenerlos retenidos en las aduanas porque desde hace 48 horas, dice, no llega nada de material sanitario.
Todo el mundo tiene que saber que el material sanitario se pide a través del gobierno, se ha centralizado y más ahora en el estado de alarma. Nosotros teníamos ya encargadas cajas, material, teníamos todo perfectamente distribuido, íbamos viento en pompa y ahora el gobierno nos está impidiendo adquirir todo ese material para proteger al profesional sanitario, para tener mascarillas, gafas, respiradores. Todo lo que necesitamos ahora mismo está bloqueado.
La presidenta dice que desde su gobierno llevan pidiendo ese material desde el día 1 de marzo y recuerda que legalmente, tras decretarse el estado de alarma, por su cuenta no pueden adquirirlo. Todo lo centraliza el Ministerio de Sanidad y desde el Ministerio de Sanidad han contestado a la petición de la presidenta de Madrid. Ha sido en la comparecencia que cada día hacen desde el Ministerio para actualizar los datos de la pandemia y en la que hoy nos han anunciado que en Madrid rozamos ya los 500 fallecidos. Siguiendo la comparecencia de Sanidad, como cada día ha estado, Marta Zúñiga.
Tajante, el coordinador de alertas y emergencias sanitarias, Fernando Simón, entiende que esas afirmaciones hacen daño al sistema. El Ministerio, subraya, no está bloqueando nada.
Aunque se van obteniendo partidas nuevas cada día que se van distribuyendo, hay una escasez generalizada a nivel global de estos productos. Se está trabajando muy intensamente para conseguir que esa escasez se pueda paliar. Pero lo cierto es que este tipo de acusaciones yo creo que dañan al sistema más que otra cosa.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, no quiere entrar en polémicas, apela a la unidad frente al coronavirus.
El virus lo vamos a vencer unidos. Yo no voy a entrar en ningún tipo de discusión pública con ningún responsable político. Estoy enfocado 100% como el conjunto del gobierno a vencer al virus. Esta es nuestra tarea, insisto, a la que nos convocó el presidente del gobierno y para la que nos hemos dotado de un instrumento que nunca se había usado en democracia, como es el decreto del estado de alarma.
Sanidad desmiente que haya bloqueo de material.
En fin, lo que nos faltaba ya, la bronca entre administraciones a propósito del suministro de material sanitario. No solamente es Madrid quien ha protestado, es también Cataluña y es también la comunidad autónoma andaluza. A la 1:00 p.m. han llegado los primeros pacientes al Hotel Colón, el primer hotel medicalizado que empieza a funcionar para los casos menos graves y que quitará carga de trabajo al Gregorio Marañón. Además, también recibirá pacientes del Hospital de la Princesa y del Infanta Leonor de Vallecas. Mientras, los sanitarios siguen denunciando la saturación de los hospitales como el Severo Ochoa de Leganés. La crónica es de Eva Prat.
Los primeros contagiados que tendrán seguimiento en hoteles ya han empezado a llegar al Aire Gran Hotel Colón, que cuenta con 365 habitaciones. Está enfrente del Gregorio Marañón y por eso aliviará la presión de este hospital, el de la Princesa y el Infanta Leonor. Mañana se suma el Hotel Marriott Auditorium para dar cobertura a la zona de Torrejón y de Henares. Es la ayuda de los hoteles ante la situación que sigue desbordada en los hospitales. Lo explicaba de forma desesperada desde el Severo Ochoa de Leganés, la médico y delegada sindical de Comisiones Obreras, Mercedes Romero.
Por favor, necesitamos que ese material llegue ya, ya, hoy. Hay cerca de 190 pacientes en la urgencia. Los sanitarios no dan abasto. Pido respeto y responsabilidad. Por favor, estamos todos en el mismo barco.
Ya está funcionando la página web coronamadrid.com, en la que se podrán hacer autodiagnósticos examinando los síntomas y siguiendo recomendaciones. Está previsto que esta misma iniciativa llegue en breve en forma de aplicación a los móviles.
Las 8:36, pues mientras el personal de los hospitales denuncia que les hace falta material, otros hacen acopio del mismo para lucrarse, lamentablemente. Siempre sale también lo peor de algunas personas en estos casos. Es el caso de los propietarios de varios establecimientos ubicados en Usera y en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada. La Policía Nacional ha intervenido una ingente cantidad del material que más se precisa ahora, como mascarillas o guantes. Tiene todos los datos de esta operación policial Pilar Rivera.
Dos inspecciones realizadas en locales comerciales del polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada y del barrio de Usera han permitido poner a disposición del personal sanitario una gran cantidad de material muy necesario. María Abullo, portavoz de Policía Nacional.
Han intervenido 19.600 mascarillas, 12.880 botellas de soluciones hidroalcohólicas, 1.280 gafas protectoras, 498.000 guantes de nitrilo, 468 botellas de alcohol y 150 batas desechables.
Porque recordemos que las empresas tienen la obligación de comunicarlo al Ministerio de Sanidad.
Los agentes comprobaron que los propietarios de los establecimientos dedicados a la importación y exportación de materiales tenían y estaban haciendo acopio de una gran cantidad de material sanitario y que no habían hecho la comunicación preceptiva al Ministerio de Sanidad respecto a la cantidad de material sanitario que poseían.
La operación se desarrolló en la tarde de ayer.
Y en este mare magnum de cifras que cada día nos deja el coronavirus, a veces nos olvidamos del dolor de aquellos que pierden a sus seres queridos y, lo que es peor, que no se pueden despedir de ellos. En Madrid los velatorios y funerales se han prohibido y se ha limitado la asistencia a los entierros. No se descartan medidas más restrictivas, informa Paloma Nolasco.
Aumentan las medidas de seguridad en las salas de velación de tanatorios como el Sur o el de la M30. De momento, prohibidos los velatorios de aquellos fallecidos con coronavirus o complicaciones respiratorias semejantes. La empresa municipal de servicios funerarios de Madrid tramita y asiste vía telemática, situación compleja, emocional y logística, a la que se suma el cierre del tanatorio de Morata de Tajuña. La empresa privada que lo gestiona anuncia en su página de Facebook que cierran hasta fecha sin definir porque su plantilla ha quedado mermada y no pueden atender al público. Única funeraria de la localidad, su cierre coincide con la decisión del ayuntamiento de desinfectar las tres residencias privadas del municipio, tras conocer que en una de ellas la Virgen de la Antigua registraba casos de contagio y fallecimiento.
8:38, como cada día nos ocupamos de la vertiente económica que nos deja esta pandemia. Hoy se ha celebrado Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de la capital y se han tomado medidas para paliar esta crisis. Para empezar, se establece una moratoria de un mes en el pago del alquiler para aquellos que vivan en pisos de la empresa municipal de la vivienda, medida de la que se podrán beneficiar 6.000 familias y además quedan suspendidos los desahucios. Hay más medidas que ha anunciado el alcalde, que por cierto avisa con contundencia y tremenda claridad. Habrá más controles policiales para los que se sigan saltando las normas y saliendo a la calle, informa Mar García.
Más controles, más vigilancia en la calle de Policía Municipal, tolerancia cero ante los irresponsables. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Va a caer todo el peso de la ley sobre todos aquellos que han decidido voluntariamente apartarse del comportamiento cívico que se nos exige en estos momentos, apartarse del cumplimiento del deber y la responsabilidad que a todos nos compete en este momento, y por tanto la respuesta tiene que ser contundente e implacable.
Desde el sábado los sanitarios podrán utilizar gratis los aparcamientos municipales para la empresa municipal de vivienda y suelo, moratoria de alquileres y suspensión de desahucios. Y los mayores, con un incremento del 106% en teleasistencia, más vigilados y con un teléfono especial de atención. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Va a ser un teléfono donde se les llame también, principalmente, además también por voluntarios, para poder hablar con ellos. Básicamente para que los mayores puedan hablar, para que puedan escuchar a alguien al otro lado. Es decir, llamadas que si tienen que ser de una hora, sean de una hora.
Nace una nueva página web para canalizar la solidaridad. Madrid sale al balcón. Se cree crea el Consejo de Autónomos son medidas frente a la crisis.
Y la Comunidad de Madrid quiere pedir al Gobierno de Pedro Sánchez más medidas económicas para aliviar a autónomos, pequeñas y medianas empresas y a los comerciantes. Antes quiere llevar esas propuestas a la Asamblea de Madrid y propone convocar un pleno telemático. Todos los detalles con José Frutos.
La presidenta regional quiere un pleno telemático en la Asamblea. Lo relaciona con la necesidad de pedir al Gobierno central aclaraciones sobre sus medidas económicas.
Aunque sea a través de videoconferencia, y pedir al Consejo de Gobierno en los próximos días un plan estratégico de rescate, sobre todo que aplazando impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social. Le pediremos medidas de este tipo al Gobierno para que alivie a los autónomos, a los comerciantes, a las pymes, rescatar a la hostelería y al turismo.
Más Madrid y Unidas Podemos de acuerdo con restablecer este u otros mecanismos de control al Gobierno de Ayuso. Pablo Perpiñá, Jacinto Morano.
Lo que sí que podría haber hecho es habernos convocado a los portavoces de los diferentes grupos para darnos explicaciones por la situación de las residencias, por la situación de las becas de comedor, por la situación de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, y no lo ha hecho.
Tenemos que dar respuesta colectivamente, no solo desde el Gobierno, sino también desde la Asamblea de Madrid, a todos los problemas que están teniendo los madrileños y madrileñas.
Los socialistas dicen que valorarán la propuesta cuando sea firme.
A las 8:41 hay más noticias, más allá de todo lo relacionado con el coronavirus, que repasamos con José Gilgado.
Pablo Iglesias vuelve a estar en el foco de la polémica política. Hoy hay un tema que le señalaba, o al menos reclamaba de él, una explicación. Todo viene por la cacerolada al rey que organizó su partido a las claras, sin esconderse en las cuentas de Twitter. Le preguntaban por el asunto y él dio lo que se dice una larga cambiada.
En este país hay libertad de expresión y cuando la gente quiere manifestar cívicamente, respetando por supuesto las condiciones del estado de alarma, su indignación ante situaciones que han molestado a muchos ciudadanos, este gobierno siempre va a defender la libertad de expresión.
Aprovechando que no hay repreguntas, esto de la rueda de prensa virtual es lo que tiene, Iglesias ha podido quitarse de en medio. Dice que como vicepresidente no opina, aunque su opinión, recuerda, es conocida. Desde el PP le afean la conducta a Podemos. Pablo Montesinos, el portavoz de los populares, recuerda que no es momento de caceroladas y de aprovechar la coyuntura para desgastar a las instituciones.
Pablo Iglesias parece más interesado en alentar esas caceroladas, en por la puerta de atrás controlar el Centro Nacional de Inteligencia, que en estar es lo importante, y nos parece sinceramente una irresponsabilidad, y le pedimos a Pedro Sánchez que en nombre de todo el Gobierno de España salga a respaldar al jefe del Estado.
Más polémica con Pablo Iglesias en el foco. Hay quien le critica porque recomiende cuarentenas al tiempo que él se salta a la suya a cada ocasión que tiene. Lo hacen desde Vox, que no acaban de estar cómodos además con el líder de Podemos metido en el equipo que gestiona el estado de alarma. Jorge Buxadé toma la voz del partido con Ortega Smith y Abascal de cuarentena.
Iglesias es el responsable de todas las medidas que el gobierno no adoptó, de la emergencia sanitaria y de la emergencia social. Y no puede venir a hacernos un discurso de oposición cuando él ha estado sentado sin mascarillas, saltándose la cuarentena en el Consejo de Ministros.
Y también va camino de generar polémica la entrevista de Quim Torra en la BBC. Dice que el sistema sanitario catalán puede colapsar este mismo fin de semana y que a él le interesa el caso de Cataluña. Pide aislarse de España. Ellos creen que no es necesario. Ellos le dan preferencia a mantener abiertos aeropuertos, puertos, etc. Y nosotros pensamos que no es la mejor solución. Torra aboga por no dejar que nadie entre en Cataluña, como si pudiera independizarse también del COVID-19. De España habla poco. Además, llama la atención, si me permites, Félix, el uso que hace del ellos, del nosotros y el ellos, aunque sea en inglés, sobre todo en tiempos en los que se reclama unidad.
Ya, llama la atención, efectivamente, José Gilgado. 8:44.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien, limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente a entre 60 y 90 grados. Y protégete, usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Son las 8:47 minutos. Queremos tratar a esta hora un tema que nos está llamando poderosamente la atención. Saben ustedes que Madrid es la zona más afectada por el coronavirus de España, y dentro de Madrid el caso de las residencias de ancianos es realmente llamativo, llamativo y doloroso. Hay decenas de muertos, no solo aquí, sino en toda España, en este tipo de centros, y sus responsables denuncian que esto se podía haber evitado. ¿Cómo? Goya Risco.
Con más personal y con más medios. Aseguran que están desbordados en las residencias, que prácticamente se han convertido en hospitales improvisados para tratar a los mayores, uno de los colectivos más vulnerables y golpeados por el coronavirus. Sus responsables se sienten olvidados y esperan que la UME, la Unidad Militar de Emergencias, desinfecte estos centros porque consideran que aquí se da el mayor porcentaje de contagio. Se quejan además de que en los primeros días de esta crisis sanitaria, estos centros quedaron en un segundo plano y aseguran que reclamaron, sin éxito, un protocolo a sanidad para saber cómo actuar. El resultado, ya lo saben, una treintena de ancianos fallecidos solo en residencias de Madrid.
Una de esas residencias en Madrid que se ha visto afectada es la de Mensajeros de la Paz, la organización en la que, ya saben ustedes, se encuentra al frente el padre Ángel. Padre, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Para un hombre como usted, para un hombre de fe, me gustaría que compartiera con los oyentes en este momento de la radio una reflexión acerca del momento que estamos viviendo, padre Ángel.
Sí, quizás la reflexión es más de preocupación y de eso que se dice de a Dios rogando y con el mazo dando. Yo creo que por una parte hay que rezar mucho los que creemos. El Papa Francisco lo dice así, dice, y los que no creen, si aman ya eso y rezar. Y por otra parte, poner todos los medios necesarios para poder vencer este virus que, de una manera especial, entra con más virulencia, sin duda alguna, en las personas mayores, en nuestras residencias. Y no disponíamos de material, ni mascarillas, ni elementos para poder contrastar y lo que era la enfermedad de ahí, que se nos está yendo de las manos. Y además porque muchos se están contagiando, incluso de los trabajadores también, con lo cual ni tenemos material ni trabajadores. Nuestras residencias no son hospitales, pero se han convertido en un hospital y no estamos preparados ni están preparadas para ser hospitales ante una epidemia, una catástrofe como esta, ¿no?
Padre Ángel, duele incluso preguntarse si todo esto que estamos viviendo se podía haber evitado.
Sin duda alguna, es decir, si hubiéramos previsto, pero es muy fácil decirlo a todo lo pasado, pero si lo hubiéramos previsto, pero sí se preveía en otros lugares y quizás en donde sabían todos sabíamos que los mayores éramos los más propicios a caer en esta enfermedad. Pero mire, yo creo que más que empezar a discutir es a poner medios y gracias a Dios ya la Comunidad de Madrid en concreto el consejero de Bienestar Social a la presidenta, han ya pues encontrado las mascarillas y nos han empezado a llegar a las residencias, y sobre todo darle no flores y tantas bendiciones y tantas alegrías y tanto es a nuestra gente, que lo que les sobran son aplausos, lo que necesitan son medios para poder contrarrestar todo esto. Y yo creo que en estos momentos podemos decir que estamos en buen camino. Existen esos hoteles semi-hospitales ya que pueden aliviar mucho esa tragedia, y existen lo que son las lo que el gobierno dice de las Fuerzas Armadas, que están haciendo un trabajo precioso que no podríamos hacer los demás, ¿no?
De todas formas, qué momentos de ejemplar. Yo estoy convencido, Padre Ángel, no sé usted, que de esto saldremos, pero cuando salgamos seremos todos un poco distintos, porque el ejemplo que estamos viendo de, usted habla de los militares, policías municipales, conductores de metro, autobuses, gente que vende en las tiendas y especialmente el personal sanitario, es un ejemplo que nos hace mejor a todos, ¿eh, Padre Ángel?
Sí, sin duda está sacando lo mejor de cada uno de nosotros. Empieza a haber incluso abuelos y abuelas dentro de las residencias que están haciendo mascarillas ellos mismos, no para ellos, sino para otros. Instituciones o fundaciones como una en Santander ahora está haciendo y ha cambiado lo que hacían de telas y todo esto para hacer mascarillas. El mismo Amancio Ortega, es decir, yo creo que estamos sacando lo mejor en todos lugares para cada uno de nosotros, ¿eh?
¿Cómo están las cosas ahora en sus centros, Padre Ángel? ¿Cómo están las cosas en su residencia?
Pues yo me atrevo a decir, gracias a Dios, si no ha ido a más, para nosotros ya es bueno. No sea, no tenemos de momento ningún caso ya positivo, al menos crítico, con el riesgo de que se nos puedan ir, ¿no? Lo cual, pues, se queda, pero nos queda, sin embargo, muchos que están en cuarentena, muchos que están a la espera de que el diagnóstico les confirme si dan un positivo o no, pero un riesgo en estos momentos no tenemos. Y solamente de todas las residencias que tenemos en España, en las que más peligro teníamos son en las de Madrid.
Oiga, y las personas, me pregunto ahora, las personas que tenían como cobijo la iglesia de San Antón, ¿dónde están ahora?
Pues estas que algunas están yendo ya a los albergues estos, y los lunes vienen a por la bolsa para toda la semana de desayuno o de comida, pero he de decir que pues tenemos como 11 pisos en donde están muchos de ellos albergados en los pisos nuestros. Pero he de decir que gracias a Dios esto yo creo que están inmunizados. De momento no tenemos casos graves de ellos, pero bueno, han pasado tanto y pasan tanto que ni el virus este es capaz de ir contra ellos ya, porque han tenido tantos virus ellos, ¿no?
Sí, ¿no? Tantos virus y tanta desgracia y tanta crueldad con ellos, ¿no? Que efectivamente comparto lo que dice, probablemente estén inmunizados. Por cierto, para aquellas personas, he visto una cosa muy curiosa, lo digo con todo el respeto del mundo, que aconsejaban desde una parte del Opus Dei, lo he visto en un informativo de televisión, que ha pedido a los fieles que no se vean las misas por televisión o internet en pijama, que se vistan para la ocasión. ¿Qué le parece, Padre Ángel?
Pues sí, no te digo lo que me parece, para no complicarme la vida, que vale, ya bastante la tengo complicada.
Pero vale, mira, no se la complique más.
Para rezar no hace falta ponerse la corbata ni el hartacuello, ¿no? Pero bueno, yo creo que son criterios que si estuvieran tan preocupados como estamos algunos, es decir, a mí no me da tiempo decir si hay que ponerse ni tan siquiera de rodillas o sentado para rezar, ¿no?
Yeah.
Yo estoy pensando en cómo. No sé si se llegará en algún momento en que la absolución, el perdón de los pecados, se pueda dar por teléfono, que no sea necesario tener que ir a la iglesia, sobre todo en momentos de crisis como es en esto. Pero plantear eso puede ser planteando otro problema, y yo el único problema que ahora quiero vencer y resolver es el problema del coronavirus, no los otros problemas de otras coronas, ¿no?
Está claro. Padre Ángel, ¿cómo ha dicho antes la frase de Papa Francisco para aquellos que no creen? Los que crean que recen, ¿y los que no?
Y los que no, si aman y aman a los demás, ya están haciendo un bien exactamente igual que los que creen, ¿no?
Ya están rezando, muy bien. Es que me parece una reflexión muy hermosa del Papa Francisco. Padre Ángel, que todo vaya bien. Le mandamos, como siempre, el abrazo más fraternal y nuestro orgullo por tenerle ahí trabajando. Gracias.
Muchas gracias, y a todos los que nos escuchan, déjame mandarles una bendición muy fuerte a cada uno de ellos, ¿eh? Que Dios les bendiga y que la Santina de Covadonga les proteja y nos proteja a todos, que seguro que vamos a ganar esta batalla, que no es de palos ni de guerra, sino de otras cosas distintas, ¿no?
Estoy convencido, Padre Ángel, que así va a ser. Un abrazo fuerte. Gracias.
Muchas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias. Padre Ángel, que es, además de un hombre de fe, un sacerdote, es un ser humano, un hombre ejemplar, cuya dedicación con la gente más débil y que más sufre es muy antigua y, desde luego, muy de tener en cuenta. Si todos tuviéramos un trocito de Padre Ángel dentro, seguramente que las cosas irían mucho mejor. Es curioso ver cómo habla de las personas que recoge en la iglesia de San Antón, que él mismo tutela, y cómo cree que ya están inmunizados contra el virus del coronavirus, porque han sufrido, han padecido, han luchado, han llorado, han sido castigados, en fin, que un ejemplo de humanidad, la del Padre Ángel. Son las 8 de la tarde y casi 57 minutos. Esta noche tendremos, como siempre, la tertulia a partir de las 11 menos cuarto de la noche con Victoria Lafora y con Juan Fernández Miranda y también con Agustín Valladolid. Es precisamente mi compañero Agustín Valladolid el que les deja ahora este golpe de opinión aquí en El Enfoque. Agustín, cuando quieras.
Buenas noches, Félix. Buenas noches y un abrazo virtual, pero enorme, a toda la gente que lo está pasando mal, que está dejándose mucho más que la piel en esta batalla. Cuando el drama humano alcanza en muchos casos niveles espeluznantes, cuando más que nunca el patriotismo consiste en ser solidarios con los más débiles, en empujar todos en la misma dirección, asistir a una despreciable maniobra consistente en aprovechar la hipersensibilidad social para, mezclando churras con merinas, dividir a los ciudadanos, es la mayor deslealtad que desde la política se puede cometer. Los que en estos momentos de angustia no encuentran otra manera para hacerse presentes en las páginas de los periódicos, en las radios o en los telediarios, que fomentar el debilitamiento de las instituciones, no merecen gobernarnos. No hay calificativos suficientes para describir la irresponsabilidad de un tuit, ese de ayer a estas horas, en el que desde un partido de gobierno se proponía la ruptura de las reglas del juego. Enfundad las cacerolas o usadlas para enviar un sonoro mensaje de resistencia a quienes están en primera línea de fuego. Guardad todas las energías para afrontar esta emergencia nacional. No os dejéis manipular por quienes parecen haber vinculado su futuro a la destrucción del Estado. Recordad que lo que hoy tenemos, que es mucho, es fruto del enorme sacrificio de nuestros abuelos, del enorme esfuerzo que hicieron nuestros padres. No respaldéis a quienes por frivolidad, desconocimiento o ambición desmedida quieren tirarlo todo por la borda. Y si tenéis dudas, releer lo que escribía Sócrates, ni más ni menos que en el año 350 a.C. Decía: nuestra democracia se autodestruye porque ha abusado del derecho de igualdad, porque ha enseñado al ciudadano a considerar la impertinencia como un derecho, el no respeto a las leyes como libertad, la imprudencia en las palabras como igualdad y la anarquía como felicidad. Buenas noches.
Buenas noches, Agustín Valladolid. Un minuto para que sean las 9 de la noche. Les recuerdo que España registra en este momento una cifra de 803 muertos tras sumar 183 en las últimas 24 horas. Es el dato más escandaloso y más duro de los que hemos tenido hasta el momento desde que estamos viviendo en el estado de alarma. ¿Cuándo llegará el pico? Eso se preguntaba Salvador Illa, el ministro de Sanidad, en la rueda de prensa de hoy, y ojalá lleguemos cuanto antes, porque una vez que lleguemos al pico, todo lo que pueda acontecer a partir de ese momento ya es descender, tanto en el número de infectados, de contagiados, como de fallecidos. En estos momentos los fallecidos son, como digo, 803 en las últimas 24 horas, y los contagios confirmados, 18.147. Hay personas que están contagiadas y seguramente que no lo saben, pero los registrados son 18.147 personas, con una subida de 3.431 nuevos casos en un día. Van a ser las 9 de la noche. Volvemos a las 11 menos cuarto.
El punto sobre la historia en Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas madrileñas.
un formato diferente.